La Tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Iniciamos una nueva edición de La Tercera PM aquí en Radio Duna, desde el edificio corporativo del diario La Tercera. No está Sebastián Rivas, está hace una semana, les anticipo, una semana compleja. Hoy día voy a estar yo, mañana va a estar María José Ollea, entiendo que pasado también. Jueves y viernes la cosa vuelve a la normalidad, si es que con Sebastián Rivas algo puede llegar a ser normal. Pero en nuestro país las cosas están complicadas. Hay un tema complejo que termina con un muerto, Camilo Catrillanca, en la Araucanía. La discusión hoy día es quién mintió, quién sabía que se estaba mintiendo, desde cuándo se sabía que se estaba mintiendo, y queda todo un campo abierto a la discusión y a la pregunta respecto a finalmente qué es lo que ocurrió, más allá del que se portaran o no se portaran cámaras. Empiezan a aparecer una serie de cuestionamientos al Comando Jungla. Los emplazamientos a las autoridades políticas se concentran básicamente en el intendente Luis Mayol y en el ministro Andrés Chadwick. Sobre ello vamos a conversar con Felipe Díaz, su editor nacional de La Tercera, y con don Daniel Labarca, editor de política del diario La Tercera. Lo hacemos en La Tercera PM.
Esto es La Tercera PM.
Don Daniel Labarca, nos vamos a quedar discutiendo en quién sabía, cuándo sabía, si el Instituto de Derechos Humanos, luego de la declaración del testigo inicial, entrega la información, esta era conocida de qué forma. ¿Cuándo vamos a conocer el mapa completo de la situación?
Bueno, buenas tardes, Nicolás. Es difícil contestar esa pregunta porque tenemos hechos que se están en noticia en desarrollo, podría decir uno. En este momento está compareciendo el ministro Chadwick, el subsecretario Villa y el director general de Carabinero, Hermes Soto, en una sesión especial de una comisión conjunta de Seguridad Ciudadana y de Derechos Humanos de la Cámara,
acá en Santiago.
Donde entiendo, por lo que nos estamos informando en este momento, siguen habiendo revelaciones respecto a cómo se transmitió la información desde el miércoles en adelante. Ya hoy día podemos tener información más o menos clara respecto a cuándo fue que el gobierno se enteró, que esto fue el sábado en una reunión en la casa de Andrés Chadwick con Hermes Soto.
De vuelta a la Araucanía.
De vuelta a la Araucanía. Hermes Soto fue el viernes a la Araucanía y el sábado en la tarde le informa al ministro Chadwick de esta revelación respecto a la destrucción de la tarjeta de memoria de la cámara. Muchas cosas pasaron entre medio, entre ellas la divulgación del testimonio de este menor de 15 años que da cuenta de que un efectivo policial sí tenía una cámara. Eso provoca que la fiscalía empiece a cuadrar las pruebas y se dé cuenta que es coincidente con lo que ellos habían detectado en un primer momento.
A partir de un video que habían checado el propio carabinero, que era el de las tropas que venían, el de los carabineros que venían detrás, los que habían quedado detenidos en la barricada.
Exactamente.
Y que en esas imágenes aparecía uno de los cuatro carabineros originales con la cámara de video en su casco.
Exactamente. Ahí seguramente Felipe tiene más detalles, pero lo cierto es que esa información le llega a La Moneda el sábado en la noche a última hora, provocando una situación bien particular en términos comunicacionales, porque los ministros habían desplegado el fin de semana dando entrevistas respecto a este tema. Las entrevistas que salen el domingo en la mañana quedan muertas antes de publicarse, entrevistas prácticamente nonatas, porque a las 9 de la mañana en un punto de prensa Andrés Chadwick da cuenta de esta situación y de las decisiones que se toman al respecto.
Y lo mismo hace Rodrigo Villa en Estado Nacional, en TVN.
Exactamente, en Mesa Central de Canal 13.
Mesa Central de Canal 13,
sí, pues. Exactamente.
Perfecto. Claro. Para seguir un poco con la mecánica, finalmente el fiscal tenía información, se coteja con la información del INDH y a su vez el general Soto, como nos decía Daniel, tiene conocimiento de la situación, lo pone en conocimiento del ministro de Interior. ¿Qué máquinas se empiezan a mover ahí?
Mira, todo esto comienza en realidad en la jornada del jueves, el día siguiente de que muere Camilo Catrillanca. Ahí, bueno, durante toda la madrugada del jueves, la fiscalía interrogó a 18 efectivos de carabineros que estuvieron. Los cuatro del GOPE, que estuvieron en el momento en sí donde muere este joven, más a todos los otros oficiales que llegaron, que estaban ahí en las inmediaciones. Y ahí se empieza a dar cuenta que no cuadran todas las versiones, que hay algunos errores de declaraciones, no todo cuadra, no todo es perfecto. Entonces ahí la fiscalía se da cuenta de que hay un elemento que no está siendo muy congruente con los hechos como de verdad ocurrieron. Y ahí es cuando la fiscalía abre esta nueva causa, esta tercera arista dentro, porque está la arista por el asalto a las profesoras del colegio de Ercilla, está la arista que después se abre por la muerte de Camilo Catrillanca, y ahí sale esta nueva arista por una eventual obstrucción a la investigación. Entonces, bueno, ante esta incongruencia que encontraron en las declaraciones, la fiscalía estudia los videos que sí contaba, que fueron el grupo de policías que llegó después de que muere este joven, y ahí es cuando ven que uno de los efectivos sí tenía una cámara en su equipo. Entonces, bueno, ahí ven esto, que esto no estaba dando coherencia a lo que yo había dicho anteriormente, y durante la noche madrugada del sábado es cuando este carabinero confiesa a la fiscalía que en realidad él sí grabó, que él tenía cámara, pero que lo hizo para proteger imágenes privadas que tenía dentro de este dispositivo.
¿Pero mantiene toda la versión respecto a lo que ocurrió?
Claro, claro.
O sea, hasta donde sabemos, porque la verdad que...
todavía está muy... Esto se hace rápido. Yo creo que la fiscalía está avanzando con mucha fuerza. Yo creo que en pocos días más ya vamos, tenemos el mono completo, pero todavía estamos en un momento muy caliente donde todavía está mucho cambio. Pero, claro, él dice que en realidad omitió esta información para proteger material privado.
Ah, una excusa bastante poco aceptable.
Claro,
en el contexto en que estamos. Y políticamente, porque uh-huh. se pide la cabeza del intendente Mayol, uh-huh. el intendente Mayol afirma que él entregó solo la información uh-huh. que ha recibido de carabineros, que se le está atribuyendo haber dicho cosas que él no dijo. Objetivamente uno hace algunos análisis, y no respecto a lo que ha dicho la prensa, pero sí lo que han dicho algunos actores sociales, uh-huh. se le atribuyen cosas que él no necesariamente dijo, pero igual... Aquí finalmente, por algún lado, tiene que salir responsabilidades políticas.
Claro, lo cierto es que Mayol el primer día sitúa a Catrillanca como parte del enfrentamiento con Carabineros, en términos de los disparos que él podría haber dado durante ese enfrentamiento, y aparte en esta versión de los antecedentes penales, que después da una vuelta y dice que no son penales, sino que no son policiales. Desde La Moneda, más allá de esos detalles, el cuadro completo que ellos ven es súper complejo. Y es súper complejo porque Carabineros queda una vez más desacreditado en una situación de características similar, entre comillas, a la Operación Huracán, aunque aquí es distinto,
más dramático,
es más dramático porque hay una víctima fatal. Y saben que finalmente esto tiene distintas etapas. La primera etapa son las responsabilidades directas, que se agotaron ayer con estos 6 efectivos policiales que dan de baja 4 y los otros 2 que renuncian. Y saben que el ojo está puesto en Mayol. Saben que la crítica política fuerte es contra Chadwick. El respaldo a Chadwick ha sido evidente y clarísimo. Anoche Sebastián Piñera, noche chilena, día en Nueva Zelanda, ante una pregunta general respecto a las responsabilidades políticas, donde se menciona a Luis Mayol y se menciona a Chadwick, Piñera respalda elocuentemente a Chadwick. No hace ninguna mención a Mayol. Hoy día el oficialismo salió a respaldar muy fuertemente a Mayol después del comité político que se realiza tradicionalmente los lunes en La Moneda, pero saben que el foco está puesto ahí, saben que hay temas pendientes que conversar con Mayol, pero también saben que si por decisión propia de Mayol o por decisión del gobierno él sale de su puesto ahora, la crisis sigue escalando. Hay una lógica de los fusibles que también se está mirando desde La Moneda, en la medida de no ir agotando tan rápidamente distintas etapas, en el entendido que todavía no termina la investigación. O sea, anoche Piñera decía, cuando sepamos toda la verdad, vamos a tomar todas las decisiones que correspondan. Y eso es un margen de acción muy amplio, muy amplio. Sí queda claro que con Chadwick no debería pasar nada, Chadwick es el hombre fuerte de este gobierno. Sí va a quedar magullado por la crítica política, por verse enfrentado a una situación donde Carabineros nuevamente queda debilitado y desacreditado públicamente, pero no creo que avance mucho más allá. Y de hecho, desde la propia oposición, más allá de la interpelación que ya se ha anunciado de la diputada socialista, nadie todavía se atreve a afirmar elocuentemente la posibilidad de levantar una acusación constitucional contra el ministro del Interior.
Bueno, y el propio ministro dijo hoy día que su misión era responderle a los diputados.
Exactamente,
y que
está dando la cara, fue a la comisión, va a ir a la interpelación.
O sea, él mismo le ha sido muy hábil en términos de quitarle dramatismo
a eso, exactamente.
Felipe, ¿qué nos podemos encontrar? Ante esta afirmación del presidente Piñera de primero conozcamos toda la verdad. ¿Dónde están los flecos? ¿Hasta dónde podríamos eventualmente llegar, más allá de especular, digo?
Yo creo que lo principal que acá está viendo la Fiscalía es ver si esta destrucción de evidencia fue algo que hizo particularmente este piquete del golpe o si hubo alguna instrucción de mando.
Claro.
Yo creo que es el principal nudo que acá estamos...
Ahora, pero ahí estamos quedándonos, porque tú definías muy bien tres aristas. Uh-huh. La primera arista era la lista del robo propiamente
tal. El asalto.
La segunda, la muerte. Y la tercera, la obstrucción.
Claro.
Entonces, básicamente, tenemos líneas completamente distintas. Nos hemos ocupado en la obstrucción de la justicia y daría la impresión que hay un grado de claridad importante. ¿Qué es lo que ocurre? También, aparentemente, habría un grado de claridad respecto a que existió el robo y que habría que contar con sus autores, ya que los vehículos fueron recuperados. ¿Qué es lo que pasa con la lista del medio?
La muerte
de Camilo Crellán.
Bueno, esa lista se está investigando también bien fuerte, junto a las otras dos.
Hay un fiscal especial para eso,
digamos. De la Unidad de Derechos Humanos, de la Fiscalía de la Araucanía, el fiscal Garrido.
Lo que fue una señal bastante clara del Ministerio Público de la Araucanía al nombrar a un ministro relativo a un fiscal especializado en derechos humanos.
Claro. La Fiscalía tiene un especie de protocolo que sí. Siempre de que hay víctimas o eventuales víctimas de manos de acciones de las policías, entra esta unidad en acción. Bueno, de hecho, hace poco, este mismo fiscal formalizó a un carabinero que fue responsable de la muerte del comunero Mendoza Coío, hace muchos años ya. Uh-huh. O sea, la fiscalía está... no se compran en el fondo las tesis policiales así como así nomás. O sea, ellos están con su propia agenda, están buscando llegar a la verdad de esto, porque también para ellos es muy importante también contar con el apoyo de la ciudadanía. Porque no quieren en el fondo verse mezclado con las irregularidades que tuvo Carabinero, en este caso, eventuales irregularidades, y que esto nace mucho con la operación Huracán.
Sí, por cierto. Sí.
O sea, ahí es cuando la fiscalía de verdad hace un quiebre con Carabinero.
Y hay un conflicto, recordemos que claro. Carabineros acusa a un fiscal en temas incluso personales. O sea, hay una historia más larga.
Claro, o sea, ya se arrestó esto hace al menos un año atrás. La fiscalía, cuando fue el caso Huracán, recordemos, se enfrentó muy fuerte con Carabineros, tuvieron ahí un fuerte entuerto. Pues yo creo que lo principal ahora es saber las condiciones en que murió este joven Catrillanca. Ahí se puede configurar alguna figura de quizá algún homicidio culposo. Entonces, para eso va a ser bien clave lo que la fiscalía pueda recopilar de cómo ocurrieron los hechos, cómo se generó la instancia y si efectivamente él habría disparado, que habría justificado alguna legítima defensa por parte de Carabineros, o como la versión que ha agarrado alta fuerza, que él tenía su tractor, efectivamente habría estado pasando por el lugar y Carabineros de forma errónea le disparó y le habría dado muerte.
Claro, y ahí en el fondo también se ha perdido mucho la versión que daba que el helicóptero de Carabineros habría sido el que habría dado las instrucciones respecto a quienes habían huido de los autos y subido de eso no se ha vuelto a hablar, digamos.
No, eso todavía está, porque en el fondo son características que dan bien generales. Y de hecho, incluso el parte policial, que también nosotros lo publicamos, sí. No es tan claro, porque cuenta que, bueno, esto parte, bueno, ¿no es cierto? Está el asalto de esta profesora. El helicóptero de Carabineros ve a autos similares a los robados dentro de la comunidad de Mucuycuy. Entran los carabineros a buscar estos vehículos. Ahí se supone que se encuentran con este enfrentamiento, lo que dice parte policial. Y dice que dos de los que estaban dentro de los vehículos robados se bajan de los vehículos y van a un tractor que está en movimiento y que va hacia el lugar de los disparos. Entonces, en el fondo, no queda claro en la redacción del parte si en el fondo este tractor se está siendo conducido por alguien más, que puede haber sido eventualmente como Catrillanca, disculpa, o si ellos dos que se bajaron del vehículo son los que después aparecen en los disparos que hubo con la policía.
No hay más detenidos en todo caso.
No, solamente está detenido el menor.
Es que cuya detención fue declarada ilegal y por lo tanto hoy día se encuentra libre.
Claro, y él también por un lado imputado del delito de receptación, y también un testigo clave para aclarar el tema de la muerte del carabinero.
¿Cuánto habría que esperar políticamente? ¿El resultado de la investigación del fiscal?
Yo creo que sí. De hecho, el propio Piñera establece más bien los márgenes donde se van a tomar las nuevas decisiones, cuando se conozca toda la verdad, dijo anoche Sebastián Piñera. Yo diría que no deberían haber grandes novedades en los próximos días en términos políticos, de las responsabilidades políticas. Me imagino que es el momento también de apaciguar un poco la cosa. Pero claro, pero sigue estando Mayol muy, muy en el foco. Hoy día dio muchas declaraciones en la mañana y tuvo una agenda de medios agitada.
Estuvo en Radio Duna en la mañana.
Bien agitada, con declaraciones que fueron muy comentadas posteriormente. Y En paralelo, el gobierno está ganando tiempo con el reforzamiento de la agenda del ministro Moreno para levantar todo el tema del plan Araucanía, que es como va en paralelo a la seguridad, de cierta manera, como la agenda más propositiva del gobierno en términos de lo que sucede en la región.
Daniel Labarca, Felipe Díaz, un millón de gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Esto es la tercera PM, son, muchas gracias por habernos acompañado, son las 5:16 PM.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas la tercera PM.
Que los líos familiares son muy complejos. Cuando los líos familiares se cruzan con la política y se habla de corrupción, es mucho peor. Andrés Muñoz, periodista de la Tercera PM, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Gracias.
Andrés, ¿de qué se acusa a Manuel José Sandón? Que a eso nos referíamos cuando hablamos de los conflictos familiares.
Sí, bueno, reportajes de la Tercera publicó este fin de semana la denuncia que hace el alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda, que es primo del senador Manuel José Sandón, sobre que lo acusa de tráfico de influencias. Básicamente la denuncia es por supuestas amenazas y gestiones que habría hecho el ex candidato presidencial a los concejales de Pirque y también al alcalde en favor, supuestamente, de la empresa llamada Cabilú Sociedad por Acciones. Esta es la empresa, Cabilú, para explicar también súper detalladamente, que se dedica a la extracción de áridos del río Maipo. Puente Alto y Pirque, están al ladito, tienen un convenio en el cual ellos las dos comunas desde hace mucho tiempo han decidido juntas licitar la extracción de este árido del río Maipo que atraviesa las dos comunas, ¿no? Lo que se denuncia es que supuestamente Manuel José Sandón habría hecho influencia y había tratado de que se aceptara la prórroga que estaba pidiendo Cabilú para esperar, porque todavía no estaba listo el informe de evaluación de impacto ambiental.
Recordemos que, a ver, los áridos se encuentran en las orillas de los ríos.
Claro.
Las orillas de los ríos, como todos los cauces, son bienes nacionales de uso público, uh-huh. Por lo tanto, para explotarlos se requiere una concesión, en algunos casos son las municipalidades, en otros casos son otros organismos los que entregan esa concesión, pero para explotarlo también, dado los impactos que tiene en el río, en el tránsito de camiones, etcétera, se requieren estudios de impacto ambiental, eventualmente estudios de impacto urbano, no sé si este es el caso.
Sí, y de impacto ambiental, medioambiental.
Estos no se habrían completado y por eso esta empresa Cabilú pedía una postergación, digamos.
Claro, el contrato de cuando se lo adjudica Cabilú, el contrato decía 18 meses para que esto estuviera listo, la evaluación de impacto medioambiental. Pero se trazaron, estaban pidiendo una prórroga a través de la alcaldía de Puente Alto, que la alcaldía de Puente Alto ya había aprobado la prórroga, faltaba Pirque la rechaza, finalmente. Aquí tengo la votación, se rechaza por los votos en contra de tres concejales y el alcalde, uno se abstuvo y dos concejales dijeron que sí, un concejal de RN y un concejal del PPD. Finalmente, bueno, lo que supuestamente dice Balmaceda, el alcalde de Pirque, es que Manuel José Sandón tiene interés en que Cabilú se mantuviera como la empresa a cargo de la extracción de áridos. Porque cabe recordar que Nicolás Sandón Lira, hijo del senador Sandón, tiene 23 años, es presidente del directorio de Cabilú. Entonces, la denuncia por tráfico de influencia va en esa línea que se le presenta a Abbott, si no me equivoco, el lunes 12 de noviembre.
Sí. Claro, exacto. Ahora, pero hay, como en todo esto, hay un trasfondo político muy importante. Porque recordemos que Manuel José Sandón era militante de la Revolución Nacional. Manuel José Sandón renuncia.
Para ser candidato presidencial.
Ser candidato presidencial. Y luego vuelve. Y ahí es donde se produce el quiebre con Cristian Balmaceda, en términos que él plantea que es inaceptable que alguien que ha criticado al presidente Piñera como lo ha hecho, vuelva al partido.
Sí, bueno, esa es una de los conflictos que ha tenido Balmaceda con Sandón. Varias personas que están citadas en el reportaje de Leslie Ayala, del reportaje de la Tercera, muestran varios episodios que han de desencuentro entre los dos. No es solo el primero cuando Sandón renuncia y pues vuelve a RN sin ninguna sanción, que es lo que básicamente pide Balmaceda.
Claro.
Según lo que dicen algunas fuentes, es que el lío familiar viene desde hace mucho tiempo y lo atribuyen a esta especie de conflicto de poder por quién tiene más poder al interior de Pirque y Puente Alto.
Recordemos que Manuel José Sandón fue alcalde de Pirque, sí. Luego fue alcalde de Puente Alto. El claro. alcalde de Puente Alto, Germán Codina, es visto como muy cercano. Y en ese sentido, Cristian Balmaceda también respondería en el patrón original a alguien del grupo más cercano a Osandón con quien habría roto.
Claro. Es importante también comentar, conversar hoy día con personas cercanas al senador Osandón, que él dice que ellos se defienden diciendo, bueno, el senador Osandón habló ayer domingo y hoy día lunes también reiteró sus dichos diciendo que se va a estar disponible para lo que la justicia diga. Abbott designó a la Fiscalía Regional del Sur. Sí. Todavía no se sabe quién va a ser el fiscal.
Claro, el fiscal metropolitano del Sur es Raúl Guzmán, a quien hemos conocido en otros casos.
Claro, pero
él debe decidir si lo toma él o si
o lo toma, se lo designa otro fiscal, claro. Y la defensa del senador Osandón es básicamente de que él solo fue a expresar su preocupación, porque el reportaje también cuenta de escenas en que Osandón va al Consejo Municipal, ¿no? Cuando se estaba votando la prórroga, Osandón se presenció allá, estuvo ahí, básicamente fue público, y que en la defensa de él básicamente se cierra de que fue a expresar la preocupación porque Pirque quería salirse de la administración del río, ¿no? Y que eso podía afectar a tanto los recursos que él intercediera y que finalmente se aceptara la prórroga. Eso es lo que dice él. Él nunca, en toda su defensa, ha mencionado lo del hijo. De hecho, dice que el hijo, no lo ha dicho él, pero lo que dicen cercanos es que el hijo es libre de hacer lo que quiera y que él nunca ha intentado hacer nada en su nombre.
Ahora recordemos que la causa es por presunto tráfico de influencia.
Presunto tráfico de influencia.
Que fue presentada en la Fiscalía Metropolitana y esta fue entregada al fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán.
Sí, así es. Así es.
Los temas de familia son muy complejos.
Muy complejos.
Y sobre todo cuando hay una zona geográfica tan asociada a clanes familiares, digamos, y con los niveles de cercanía.
Para cerrar, sí, bueno, el senador Osandón dijo que va a estar dispuesto, dijo que, de hecho, que básicamente va a ceder su fuero parlamentario para que sea investigado de los pies a la cabeza.
Recordemos que es demagogia pura.
Es demagogia porque no se puede.
Los proyectos de sinergia inmobiliaria están llenos de detalles.
¿Dieta?
Claro.
¿O que se van a rebajar la dieta, digamos?
En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM.
Casi las 5:30 de la tarde. Francisco Javier Díaz, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Ignacio Brito, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Los tres, escuchábamos atentamente a Felipe Díaz y a Daniel Labarca cuando hacíamos el análisis de lo que está ocurriendo en la Araucanía. Y Daniel Labarca planteaba la lógica de que los plazos políticos irían un poco.
Esto es La Tercera PM. En Duna escuchas La Tercera PM.
Irían de la mano de los tiempos judiciales. ¿Pueden plantearse los tiempos políticos equivalentes a los tiempos judiciales, o al menos tiempo de investigación del Ministerio Público en términos de la primera formalización?
Es una buena pregunta. A ver, yo creo que los tiempos judiciales, por definición, son siempre mucho más largos que los tiempos políticos. Ha habido investigaciones en el pasado de asuntos, ¿no es cierto?, policiales vinculados a lo que es la temática mapuche, que se han resuelto varios años después. Porque es difícil de probar, porque lamentablemente no es primera vez de que alguien no dice la verdad en el transcurso de lo que se desenvuelve en la historia, alguien vinculado a la policía, carabineros, lamentablemente. Entonces yo creo que va a ir un poco más lento. Ahora, es verdad que durante estos primeros días o semanas probablemente vayamos teniendo algunas noticias sobre cuestiones que ocurrieron o derechamente descartando algunas versiones.
Claro.
Y eso va a permitir que el análisis, el juicio político, el análisis político que se haga, se produzca sobre una base más cierta de lo que realmente ha ocurrido. Pero no creo que vincular las cosas es algo optimista de parte de cualquiera que quiera pensar que por allí va a estar la verdad y ahí recién hacer justicia.
Claro, es más un deseo que una
exactamente
realidad. Probablemente lo que el presidente y lo que el gobierno querría es que esta cuestión se resolviera cuando los tribunales digan finalmente, dicten sentencia, pero eso es imposible.
Ahora, pero
hay un paso, produzcan las acusaciones o la formalización.
Hay un paso previo que es la formalización.
Está bien, pero eso va a pasar un rato más.
Sí.
Por lo demás, yo creo que hasta inconveniente políticamente hablando, digamos, porque es lo único que hace alargar por años un tema que ojalá se resuelva con mayor rapidez. Por supuesto que, porque además lo que va a pasar es que probablemente, hasta donde sabemos hoy, si es que en el caso de que no haya una conspiración para ocultar evidencia, no sé, como podría ser, ya no sabríamos nada, no podemos descartar nada, pero hasta el momento no ha aparecido eso. Lo más probable es que quienes sean los inculpados en esto finalmente sean gente de rango más bien menor, por lo menos hasta ahora, hasta donde sabemos. Entonces, la verdad es que yo creo que eso no tiene mucho sentido político. O sea, en sentido político, la urgencia está ahora, y además creo yo porque el gobierno se apresuró a hablar, esa es la verdad. Varios personeros, el intendente y el ministro del Interior, y también, por supuesto, el general director de Carabineros, se apresuraron a hablar, y sus propias versiones han sido desmentidas y corregidas una y otra vez. Entonces, eso ya no tiene que ver con tiempos judiciales, no tiene que ver con el proceso que lleven adelante los fiscales o los tribunales, sino más bien tiene que ver con una cuestión de criterio político y de prudencia política que no existió en este caso.
Prudencia política que es un bien escaso.
Sí, pero no por ello menos deseable.
No,
uno, claro, yo creo que efectivamente el gobierno se apresuró, y no se apresuró por atolondrado y que andaban paveando, no, yo creo que se apresuró porque vio en esto una oportunidad de reafirmar lo que es su agenda de orden público duro.
¿Tú lo ves así?
Completamente así. Y segundo, y creo que se apresuró porque esa agenda de orden público duro, en el caso de la Araucanía, es una de las dos patas en que se afirma su política. Y yo creo que eso es lo que está de fondo acá. Por una parte, el gobierno, su política hacia la Araucanía ha sido una suerte de garrote y zanahoria. El gobierno entiende que la inmensa mayoría del pueblo mapuche es pacífico y que tiene un serio problema social de pobreza y exclusión, y por tanto políticas públicas orientadas a superar esa pobreza y exclusión, ¿cierto? Y ahí el plano Araucanía, y que hay una minoría violentista que lo que merece es el garrote, ¿ah? Y de ahí el comando jungla. Y que es, entre paréntesis, parte de este grave error es haberle puesto o haber dejado que se le llamara, sí, comando porque, jungla, porque no se llama, al comando jungla.
No se llama, pero la prensa lo trató y coloquialmente la autoridad.
El ministro le decía así, el presidente lo presentó así. Entonces, esa política de garrote y zanahoria es lo que está en entredicho. ¿Se requiere algo más? Eso yo creo que es la discusión que vamos a tener estos días. ¿Se requiere algo más que plan social y represión? ¿O acá hay un tema político que no hemos querido mirar? El plan Araucanía tiene temas políticos, pero de manera muy tangencial y, a mi juicio, de bastante mínima, insuficiente. ¿Se requiere algo más? Yo creo que esa es la pregunta del millón. Y eso claramente escapa al análisis policial o judicial de lo que ocurrió la semana pasada.
Sí, yo estoy parcialmente de acuerdo con eso. Naturalmente tiene esos dos componentes, pero hay que pensar que no hay proceso de paz, ninguno, digamos, que yo tenga memoria exitoso. En Irlanda, lo que fue el proceso de paz palestino-israelí en algún minuto, etcétera. Todos esos procesos de paz parten por una cuestión que se llama la construcción de confianza, ¿sí? Y la construcción de confianza parte por aquello que es menos polémico entre las partes, ¿sí? O sea, básicamente sentarlos a la mesa para que se conozcan. Muchas veces ni siquiera se conocen. Hay mitos respecto de las personalidades de uno y de otro. Naturalmente, cara a cara, la relación es distinta a que una relación cuando hay un muro que los divide y se tiran piedras de un lado al otro lado. Entonces, yo veo el plan Araucanía en una fase inicial, porque lleva ya 5 o 6 meses, no más que eso, como un proceso de construcción de confianza que iba bien. Al punto que se habían encontrado víctimas de ambos lados de la trinchera, entre comillas. El ministro estaba hablando con distinta gente, con ex voceros de la CAM.
El ministro Moreno,
exactamente.
La zanahoria.
Y por lo tanto, en este proceso, lo que pasa es que es difícil partir y decir, mira, yo pongo toda la carne en la parrilla en un proceso de este estilo. Eso nunca ha funcionado y yo no lo he visto nunca tampoco. Uh-huh. No puedo partir yo diciendo, mira, esto es todo, porque las desconfianzas son tan grandes que es imposible dialogar. Entonces, ese proceso de construcción de confianza ha sufrido un retroceso obvio y evidente ahora. Uh-huh. Vamos a ver cuál es la habilidad del gobierno para tratar de reencauzarlo, si es que la tiene o no. ¿Cuál es la voluntad de las partes? Porque hemos visto símbolos de que hay una parte que tampoco quiere esto. Por ejemplo, la quema, le quemaron la casa a Aniceto Norín, ¿no? Que era uno de los loncos que había prestado su casa para que se produjeran estos diálogos. Entonces, hay unos símbolos que también muestran que del otro lado tampoco hay gente que quiere incendiar literalmente incendiar este proceso. Entonces vamos a ver si es que hay la muñeca suficiente, si es que hay la voluntad, qué tan enardecidos han quedado los ánimos en el mediano y largo plazo para ver si es que es posible restituir esta senda que se estaba construyendo. Yo creo que es imposible, que si ayer yo leía la columna de Carlos Peña, la encuentro muy injusta esa columna, el argumento, digamos, pero esto es el fin del buenismo, que no, uh-huh. esto no se arregla así, porque la verdad es que estos procesos no son, nadie pone todo encima al principio, porque de lo que se trata es de ir reconstruyendo confianza, o construyendo confianza en este caso.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el plan Araucanía había sido un comienzo bien razonable para haberse producido en tan poco tiempo y de parte de un gobierno de derecha. O sea, yo creo que fue un comienzo más que razonable, y así fue reconocido por mucha gente y en parte también por la construcción de confianza. Hubo muchos dirigentes del mundo mapuche que participaron de buena fe, de aquello que hoy día están, se sienten un poco a contrapié con lo que está pasando. Sin embargo, te insisto, yo creo que la concepción del plan sí denota una cierta visión de lo que allí está ocurriendo. Te insisto, extrema pobreza y una minoría violentista. Y de ahí entonces se arma este plan Araucanía. Y yo creo que eso es lo que en cierta manera uno puede decir, bueno, ¿es tan así o no es tan así? Estamos en presencia acá de un tema político y que por tanto merece respuestas políticas. El plan Araucanía contempla algunas. Tiene, por ejemplo, reconocimiento constitucional de los pueblos, en una onda más bien multicultural que plurinacional, si es que uno pudiera poner los dos polos, ¿no es cierto? Tiene, por ejemplo, ley de cuotas para participaciones indígena en la Cámara de Diputados.
Desde la perspectiva de una propuesta, pero es el entendido que no hay un mecanismo único, sino que hay distinto. Y que hay
pero pasa más bien por el lado de cuotas, e incluso parecido a lo que fue el tema de la mujer en la última elección, más que derechamente escaños reservados, como ocurre en otros países, incluso desarrollados, que sabemos que tienen esos escaños reservados. Ni hablar de autonomías, ni de territorio, eso está derechamente fuera de la mesa. Pero yo creo que esa es la pregunta. ¿Estamos para discutir eso o no? Esto es un hecho policial súper grave que la verdad es que tenemos que esperar que se decante la situación. Esa es la pregunta.
Yo veo cosas distintas ahora. En el tratamiento de este mismo episodio, y hablando de la muerte propia de Catrillanca, ¿no es cierto? O sea, uno es que por primera vez no pasó con el caso de Alex Lemún, no pasó con el caso de Matías Catrileo, del de Mendoza Collío, ninguno de esos casos hubo... salieron generales con rapidez, digamos. De hecho, hubo que esperar en algunos casos largos procesos judiciales, que fueron los fiscales los que terminaran diciendo, mira, este señor fue, ya no me acuerdo cuál de los tres,
por la espalda,
que fue baleado por la espalda. Ese tipo de cuestiones se demoró mucho tiempo. Carabineros, la verdad es que nunca lo reconoció cuando la investigación lo reveló. En este caso, en cambio, creo que ha habido hay una voluntad distinta de parte del gobierno cuando descubrió que su versión inicial, apresurada e imprudente, había sido desmentida por los hechos y que efectivamente había sido destruida evidencia.
Ahora, pero que ahí probablemente hay un...
Y eso provocó salidas, renuncias, etcétera. Ahora veremos si es que eso continúa, pero la verdad es que en esos términos rápidos, rápidos entre comillas, 3-4 días, pero mucho más rápido de lo que conocíamos hasta el pasado... hay una diferencia marcada respecto al tratamiento que le ha dado el gobierno a esta situación, si comparamos eso con tratamientos que le dieron, no sé, pues, el gobierno Lagos o el gobierno de la presidenta Bachelet el primero.
Sí, bueno, uno nunca sabe si esto ocurre así, porque era muy evidente y había evidencia, ¿no es cierto?, respecto, por ejemplo, el ocultamiento de las cámaras. Una nota así, el Instituto de Derechos Humanos saca su primera entrevista a este joven, al niño, al menor de edad, ¿no es cierto? Por ahí por el viernes, yo creo, el informe, qué sé yo, y...
No, públicamente...
No, fue viernes sábado, ¿no?
Pero yo entiendo que no hubo ninguna...
Pues y de hecho, en el tractor con...
El niño que iba en el tractor, que lo toman detenido, y ellos, de hecho, presentan la querella por abuso policial.
Y consiguen que se haga ilegal la detención.
Exactamente, eso lo hacen por el jueves, ¿no es cierto?
Sí, pero...
Y el niño ya les había entregado a ellos la versión de, ojo acá con la grabación. A lo que hoy que estuvo bien el Instituto de Derechos Humanos, que a veces es criticado... por distintas razones, en este caso yo creo que estuvo bien, y es bueno destacarlo. Entonces, claro, no sé si el reconocimiento parte un poco porque se venía la ola o porque había una convicción de hacerlo bien, pero más allá de eso, de verdad yo creo que es prudente y es justo hacerse la pregunta si esto lo vamos a, cómo lo vamos a seguir abordando con esta estrategia de cuerda separada, tema social más represión, o vamos a intentar algo distinto.
Yo creo que es una pregunta legítima. Yo creo que es lo mismo. O sea, lo que pasa son personas separadas, pero no sé si es el mismo gobierno, digamos. Obviamente tiene un rostro es Chadwick y Huilla, digamos. Es un rostro.
Policía bueno y policía malo.
Bueno, claro. Y el otro es Moreno, no sé. Pero es el mismo gobierno, o sea, tampoco, porque naturalmente son distintos perfiles, pero es el mismo gobierno. Yo no sé si hay tanta cuerda separada. Yo creo que son dos partes de lo mismo, porque por lo demás, lo que es claro es que sin resolver el problema de seguridad o de violencia extrema, como dice el ministro Chadwick, esto no se arregla. O sea, no hay posibilidad alguna de avanzar de verdad mientras la gente se esté disparando, quemando iglesias, quemando escuelas, o haya esta insatisfacción enorme que se refleja en balazos y cosas así, violencia, ¿no es cierto?, en esta zona. Entonces, mientras no haya seguridad para todos, es imposible que se progrese. O sea, es un requisito sine qua non que haya seguridad. ¿Y la seguridad cómo se construye? Bueno, hay que construir la confianza para que eso baje un poco. Algo había bajado inicialmente, creo que después había vuelto a resurgir de alguna manera. Y eso nos tiene que llevar a cuestionar respecto de... porque obviamente aquí hay dos partes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la actitud de ciertos sectores del ámbito mapuche? Si están dispuestos ellos de verdad a escuchar y a ir a un proceso de paz, ¿no es cierto? O efectivamente hay sectores que parece haberlo, como muestra este incendio de la Ruca o la casa de Aniceto Norín, que están más bien por exacerbar los ánimos y radicalizar las cosas porque es el ambiente que ellos prefieren.
Ahora, ¿cuál es el punto medio? Porque a mí me tocó estar en una charla que dio el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que explicó el proceso de paz. Y él planteó, con todas sus letras, que el proceso de paz era una pinza, y que por un lado tenía la parte militar, digamos, y por otro lado, él preocuparse de la inmensa mayoría de gente que estaba en paz, pues, que quería la paz, pero a los grupos más violentistas, no se les, como no se podía negociar con ellos, se les aplicaban mayores grados de fuerza y esta pinza funcionaba en la medida que se iba obteniendo legitimidad con los grupos que querían la paz y a su vez manifestándoles o dejándoles claro que no había impunidad a los grupos que querían la vida violenta. Entonces, y en la mayor parte, tú mencionabas el caso de Lira, en la mayor parte de los casos ha sido bastante parecido, digamos. El caso de ETA probablemente es el más fuerte. Cuando la política en contra de ETA es más agresiva, es cuando finalmente ETA se abre a negociar y termina con los acuerdos de paz. ¿Cómo se maneja eso?
Sí, a ver, a mí de verdad me cuesta un poco hacer la analogía tan precisa con lo que puede ser el proceso colombiano, ETA o IRA, porque creo que son escalas de violencia y de preparación sistemática que están a muy, muy lejos de lo que puede ser el conflicto de Mapuche en Chile. De hecho, ya hablar de pacificación creo que nos queda un poco grande la palabra, pero sí hay violencia.
Histórico, el tema es complejo.
Pero sí hay violencia grave, que no hay que negarlo y admitirlo, y hay violencia grave, hay violencia organizada, la cual hay que, de la cual hay que hacerse cargo. A mí, yo siempre digo, como subsecretario del trabajo me tocó reunirme con sindicatos de conductores, de choferes de camiones, clase obrera, muchos de ellos de origen mapuche, y pidiéndome por favor que demos seguridad, ¿cómo es posible que no pueda transitar por una vía? Entonces, no hay que minimizar aquella violencia, pero creo que estamos un poco lejos de los casos de pacificación, entre comillas, que se han mencionado. Pero aún así, yo creo que esa pinza que dices tú, ¿no es cierto?, opinión pública que quiere la paz, y por otro lado, la señal de que va a haber se va a enfrentar la violencia con fuerza de parte del Estado, es verdad que existe, pero es que acá lo que estamos viendo son también políticas sociales para enfrentar el tema de exclusión y pobreza que existe en la región, que también es relevante, y el otro condimento que nos tuvo en tu resumen fue el enfrentamiento político de este tema. O sea, para el IRA, ya que buscaste un ejemplo, hubo una cierta conversación política con el Sinn Féin en su momento, ¿no es cierto?, a fines de los 90, Tony Blair, y hay una conversación y un diálogo político, ¿ok? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vas a entrar al Parlamento? ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a hacer las elecciones? Desapégate del violentismo. Lo mismo ocurre con Colombia. Cuando era represión pura y dura, en el caso de Uribe, y que manejaba la opinión pública para que estuviera de su parte, no se avanzó mucho. quien sí logra avanzar es Santos, que introduce la variable política en este tema, pagando costo, perdiendo el plebiscito, pero introduciendo una variable política. Acá, y eso es lo importante, hay una legitimidad política detrás de la reivindicación mapuche. Hay una y no es solo pobreza y exclusión, a mi juicio. Y eso es lo que tenemos que hacernos cargo.
Sí, lo que pasa es que lo de Moreno va más allá de pobreza y exclusión. O sea, tú mismo mencionaste un par de uno podría decir, son muy, muy prematuros, muy, muy, muy en larva.
Sí.
Pero tiene condimentos políticos relevantes, ¿no es cierto? Que han estado en la discusión por mucho tiempo. Por ejemplo, reconocimiento al pueblo mapuche. Sí. O más nuevos el de las cuotas. Pero tiene ese componente también. Lo que pasa es que hay gente que no lo quiere ver nomás. O sea, o que lo minimiza, dice, mira, en realidad esto no es tan importante, o no le gustará, no sé, pero lo tiene.
Uno cree que lo ponen más bien para adornar que pero, porque se la creen.
Pero eso no lo podemos... Eso ya es una valoración, de verdad,
y para eso estamos acá. De verdad que es muy poco.
Yo es una valoración que uno puede decir, uno puede contrarrestar o afirmar o rechazar, digamos. Pero lo que yo voy es que lo tiene, uno podrá estar de acuerdo o no. Yo creo que una cosa que no hemos hecho es mirar bien el ejemplo colombiano, porque aunque no nos parezca a nosotros, o haya gente que diga, mira, el ejemplo colombiano, como tú mismo dices, es muy remoto, o sea, la cantidad de muertos, la cantidad de años de violencia, muy, 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 el narcotráfico, bueno, etcétera, una serie de elementos que no están acá presentes, sí parece ser un ejemplo para el gobierno. O sea, el gobierno parece mirar el caso colombiano con mucha atención. Y el caso colombiano tiene un componente que no hay que olvidar, digamos. O sea, lo que ocurre con Uribe y con Santos, porque Santos era el ministro de defensa de Uribe, después se puso el quiebre, pero eran
no, y Santos no cambió su estrategia junto con subir la presidencia. O sea, Uribe participaba, entre comillas. Lo que pasa es que ahí hay un dato de la popularidad y bueno, el dramático caso de los falsos positivos.
Lo que ocurre primero es que ellos debilitan de una manera impresionante a la guerrilla, digamos.
A la
guerrilla, por supuesto, al punto que, ¿te acuerdas? Hay incursiones en Ecuador, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
O sea, toda clase, muchos líderes de la FARC mueren. Ya sea por muerte natural o por muerte provocada, ¿no es cierto? Yo creo que hay que mirar, es un ejercicio que no hemos hecho nosotros bien, porque a mí me da la impresión de que el gobierno y el presidente Piñera especialmente ve con mucha atención ese ejemplo, lo mira con mucha atención. Y de ahí el comando jungla y todas estas cosas, son parte, una pata de esto, digamos, pero yo creo que tenemos que mirarlo con mayor atención, porque ahí hay un ejemplo y hay una enorme cercanía y sintonía entre Piñera y el presidente Santos que se ha repetido por los años, digamos. O sea, hay algo ahí que yo creo que no hemos visto con suficiente atención, porque quizás ahí podríamos aprender cuáles son los pasos que ellos mismos ven.
Bueno, ojalá mire más a Santos que a Uribe, la verdad. Uno quisiera
pero
que...
Pero es que en realidad al principio no son distintos.
No, o sea, pero cuando logra éxito es más bien cuando hay una instancia de diálogo político y de reconocer al otro como un dialogante político.
Ahora hay un elemento, Francisco Javier, Juan Ignacio, que se plantea poco, y es que el quien asuma reconocimiento constitucional, derechos exclusivos a la tierra, cuotas, paga un costo político en el resto del país, no es una causa mayoritaria. Entonces ahí hay un delicado equilibrio hasta ahora quienes han gobernado lo han mirado permanentemente.
No, a ver, sí, esto es difícil, ¿eh? No vamos a decir que es fácil.
Nadie dijo que era fácil.
El presidente Piñera sacó 62% de la Araucanía. Sí. Ganó en primera y en segunda vuelta, ganó el sí en la Araucanía en el año 88. Tú ves las encuestas y se produce esta dualidad de que se encuentra cierta justicia a algunas de las demandas, pero por otro lado un rechazo frontal a lo que puede ser la violencia. O sea, no, acá el equilibrio es delicado, pero yo creo que como país no podemos dejar de dar la discusión maduramente, decir, bueno, a ver, hay cierta legitimidad, hay cierta justicia detrás de lo que es la reivindicación mapuche hoy día. Yo les recomiendo, léanse bien, yo he leído por otras razones profesionales lo que fue la tramitación de la ley indígena que se publica el año 93, la que crea la CONADI. Y después también leí algunos de los debates que hubo porque el reconocimiento constitucional se planteó varias veces en el pasado. Y hay de parte de algunos todavía el concepto de un Estado uninacional, ¿no es cierto? La nación chilena por sobre todas las cosas, y esto es pecado plantearlo, o sea, no acerquemos a ella. A lo mejor está en momento de hacerlo. y transitar como han hecho otras naciones, como Canadá, como Nueva Zelanda, que con bastante más madurez han enfrentado el tema y han establecido algunos derechos exclusivos y prerrogativas especiales para los pueblos indígenas.
Sí, lo que le agrega complejidad a esto, en realidad, más que Estado plurinacional, es que, o uninacional, o que sea una etnia dominante o no, etcétera. Creo yo que es que en el terreno, nosotros desde acá de Santiago vemos una cosa muy distinta a lo que ven la gente que está en el terreno. A mí me tocó, por mi experiencia profesional, cuando todavía estaba en el periodismo activo, ir a Pidima, la zona de Pidima, que está en el
sí, claro.
Entonces ahí conocí a la viuda de un concejal del PS, de hecho, Héctor Gallardo Ayapán, que murió víctima de un acto de violencia de parte de un grupo mapuche. Y de gente mapuche. Y claro, y esta persona era un concejal del PS, o candidato, que ya no recuerdo bien, candidato a concejal del PS, o concejal PS, estaba muy lejos del estereotipo que uno tiene del rival del pueblo mapuche, si es que lo tuviera, ¿no es cierto? O sea, cuando a uno le dice, mira, estos son latifundistas, uno en realidad mira, son parceleros.
Sin duda que nos falta conocer bastante, y además, por ahora, probablemente estamos enfrascados en la búsqueda de la
jurídica. Claro.
Don Francisco Bernía, don Juan Ignacio Brito, un millón de gracias por haber estado esta tarde con nosotros.
Muchas gracias.
Nosotros los invitamos a que se queden en Noticias en Duna, luego Aire Fresco con Polo Ramírez. Mañana estará con ustedes María José Ochea aquí en La Tercera PM. Buenas tardes, muchas gracias.